Gracias al Señor. A veces con a verdaña genduja. Capaz ya se ya zapucay. Ya quiero que la seguridad en el Señor. Gracias a Dios. Yo quiero seguir Filipenses. Cada año leemos Filipenses. Capítulo 4. En el nombre de nuestro Señor, bendito el nombre de Jesús. Capítulo 4, vamos a leer unos cuantos versículos para meditar. Verso 1, desde el verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias al Señor. Hasta el verso 7. El verso 1, algunas porciones del verso 1 habíamos meditado ya, dice: Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. En un solo versículo, cuánto expresa el apóstol lo cerca que estaba de su corazón estos santos de Filipos, ¿verdad? Amados y deseados, deseaba estar con ellos, anhelaba, ¿verdad? Anhelaba estar con ellos. Estos santos estaban corriendo la carrera igual que Pablo, y ellos confortaban su corazón. Era para él un gran alivio en medio de todos los pesares y tribulaciones que pasaba, ¿verdad? Dos veces les dice amados, y expresa también el amor del Señor, como hemos estado escuchando, el amor eterno del Señor, que, como digo, si es que un poquito vamos comprendiendo, vamos a saltar de gozo. Muy poco, yo creo, yo por lo menos comprendo el amor del Señor por mí, porque me conozco. Pero el amor del Señor nace en Él, no es porque merecemos. Él es amor. Y si nos ama es porque en Él está el amor. No es por nada que haya en nosotros, ¿verdad? Así está expresando también el amor del Señor por todos los creyentes y principalmente los que están también anhelando al Señor. Y estos santos vivieron, igual que Pablo, para la defensa y confirmación del Evangelio de la Gracia. ¿Y cómo es la mejor manera de agradar al Señor? Y creer en su venida y estar esperándole. Porque eso marca nuestra vida. Eso hace una diferencia entre una vida así nomás, un creyente así nomás, o un creyente que está buscando agradar al Señor. Entonces ya hay separación, tiene que haber únicamente separación, ¿verdad? Primera de Juan 3, Primera de Juan 3, verso 3, hablando de la manifestación del Señor, que nosotros vamos a hacer como Él también, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que esta esperanza en su venida, en estar como Él quiere encontrarnos cuando viene, esta esperanza es lo que hace que le agrademos y nos da. Esto tiene que gobernar mi vida. Si es cierto que tengo esa esperanza, eso tiene que gobernar mi vida. Y cada decisión que hago, cada paso en mi vida, tiene que estar de acuerdo con eso. No es que yo voy a estar buscando, pero si eso está en mi corazón, eso va a ser lo que gobierna, ¿verdad? Vamos a decirle automáticamente, es vida, es una vida. Está la vida del Señor, y si está esa esperanza en nosotros, eso va a mover nuestra vida. Por algo el Señor no nos da fecha de su venida, porque a mí me puede terminar el tiempo hoy mismo. A cualquiera de ustedes le puede terminar el tiempo de preparación hoy mismo. Pero si hemos estado con esta esperanza no nos va a avergonzar. Eso no nos va a avergonzar, no es porque partimos con el Señor, ay, estuve esperando de balde. Yo no sé cómo, pero la esperanza no avergüenza. Vamos a tener lo que esperamos. Y así mientras esperamos, estamos permitiendo al Señor que vaya transformando nuestra vida. Nosotros no sabemos cómo, nosotros le permitimos, estamos aquí sentados escuchando la palabra, otro también porque estamos en este camino, no podemos decir no al Señor, estamos aquí parados compartiendo la palabra, pero todos estamos en ese proceso de permitir al Señor, ¿verdad?, hacer su obra. Vamos a ver también en Tito, capítulo 2. Tito 2, desde el verso 11. Acá también está ligado, conectado con esta esperanza, está la vida justa, piamente, como dice, desde el verso 11 de Tito capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acoango a medida el Señor Jesucabeo, oñandebe, tu seitereimba es la manifestación gloriosa, que no podemos imaginarnos lo que va a ser, ¿verdad? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias al Señor. Y dice el apóstol, gozo y corona. El gozo es en la tierra. Estos creyentes daban gozo al corazón del apóstol. Y la corona es para el día de Cristo, para el día en que esté frente al Señor, el día que se cumpla esa esperanza. Ahí va a haber la corona, ¿verdad? En medio de tanta lucha, estos fieles eran el gozo. También iba a ser su corona un día. Y muestra también el lugar especial que tienen todos los santos que vamos a incluirnos, todos los santos que estamos anhelando y deseando este premio supremo que el Señor nos ofrece, y creemos que estamos corriendo esta carrera, ¿verdad? Cada uno va a ser corona del apóstol. Él ocupa un lugar demasiado especial, ¿verdad? En el plan de Dios, Dios así dispuso. Parece ser que le damos demasiada importancia a este hombre, pero Dios así dispuso. Y Él mismo por el Espíritu Santo dice a los creyentes fieles, corona mía. Porque ese es su trabajo, es por el trabajo que Él hizo. El Señor le recomendó a Él, Él hizo fielmente el entregar la palabra de gracia. Y esa palabra de gracia es lo que hace al creyente fiel. Primera Tesalonicense, vamos a ver, también les llama corona a estos hermanos que estaban también con esta esperanza, sabemos, en la venida del Señor a llevarles a ser trasladados. Primera Tesalonicense, capítulo 2, 19 y 20. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. El trabajo. Y así cada uno. A veces damos tan poca importancia a lo que hacemos en la obra del Señor. Pero si es lo que el Señor nos pide, hermano, no importa si es grande, si es visto, si no se ve. Si es lo que el Señor nos pide, una madre quizás el Señor le pide que en el temor del Señor instruya a sus hijos fielmente, que deje de trabajar tanto y pierda, vamos a decir entre comillas, pierda tiempo sentándose a compartir con sus hijos la palabra, hablándole del Señor, del amor del Señor, de cómo es el Señor. Tenemos un Dios que nos ama, mi hijo. Si eso le pide el Señor y eso nomás ella hace, va a tener también su corona. Ella está haciendo por amor al Señor y doble porque por amor a su hijo también. ¡Qué hermoso ministerio! Había una hermana que tanto quería tener ministerio visible, también con la hermana Minta este. Y ella tenía criatura y le decía a la hermana, tu ministerio, hermana, está en tu casa con tus hijos. Ese es tu ministerio. Así que lo que el Señor nos da para hacer, no importa que otros no vean. Si es lo que el Señor nos da, vamos a tener premio grande también. Porque eso no es lo que el Señor premia, la obediencia. No lo grande, lo mucho, la obediencia. Filipenses capítulo 2, vamos a ver otra vez como el apóstol también a estos hermanos. Gozo y corona mía, dice el verso 16. Filipenses 2, 16. En el 4:1 le dice gozo y corona mía, ¿verdad? Acá le dice Filipenses 2, 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Estos van a dar gozo y corona al apóstol, porque va a mostrar que hubo fruto de su trabajo, gracias al Señor. Y dice el verso 1 de nuestra lectura de Filipenses 4, estad así firmes, ¿verdad? Dice un hermano, estar firme es aferrarse a lo que ya tiene. Uno piensa así en lo natural, estar firme, estar así, quietito, pero en lo espiritual no es así. Aferrarse a lo que ya tiene y hacer progreso en las cosas profundas de Dios. Porque hay para conocer más, Ninguno de nosotros todavía llegó a todo lo que tiene que llegar en las cosas de Dios, o si no, no hubiéramos estado ya acá. Hay mucho todavía. Entonces, estar firme es aferrarse a lo que ya tenemos y ir avanzando, ir añadiendo eso, ¿verdad? Gracias al Señor. La firmeza en el Señor es prosigo a la meta. Prosigo a la meta, no es quedarse. El apóstol Pablo dijo así. Habíamos leído la vez pasada también Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3. El verso 10. Apocalipsis capítulo 3, 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Una calamidad mundial, el Señor había dicho, nunca fue ni nunca será. Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Has guardado la palabra de mi paciencia. Yo digo que a este grupo que va a estar cuando el Señor venga y va a ser vencedor, no hay demasiada carga. Ni le dice siquiera, sé fiel hasta la muerte, que va a pasar martirio. Pero la palabra de mi paciencia, parece que es paciencia lo que más vamos a necesitar. Porque en el verso 1 leímos, Filipenses 4:1, estar firme. Y si yo no tengo paciencia, no voy a estar firme. Voy a buscar otra cosa, ¿verdad? Así que parece que es una de las cosas que más necesitamos en este tiempo. Paciencia en cuanto a la doctrina. Paciencia si el obrero está en el culto y hay dos, tres nomás. ¿Y por qué no cambiar un poco? ¿Por qué no hacer un poco más movido? ¿Por qué no usar las luces psicodélicas? Que eso le gusta a la gente y van a venir. Que sean convertidos, que no sean convertidos, van a venir. Porque eso va a traer gente. Perdió la paciencia, no estuvo firme. Pero esa es la tentación, ¿verdad? Esa es la tentación. Y este Apocalipsis 3:10 dice: has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Ya es una seguridad. Pero veamos el verso 11, hermano. Estos son los santos de Filadelfia, los que van a ir sin haber muerto, ¿verdad? Van a ser transformados. En su amor, el Señor siempre recuerda la necesidad de estar firme. Ya les dio una promesa, pero en el 11, Apocalipsis 3:11, le dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, es como decirle también, estás firme, ¿verdad? Está, aunque ya le habla de una recompensa especial, guardó la palabra de su paciencia, pero hay peligro de dejar la firmeza. Y a mí me suele producir, no sé si decepción, parece, tristeza. No quisiera, ya quiero borrar más allá de esa parte. Leyendo la vida de los reyes. Varios reyes muy fieles. Y tanto gozo da leer, ¿verdad? De repente nomás, pero dice, hizo alianza con este. O se hizo parentesco con el rey de Israel. Dice que es impío, que está idólatra. Se enorgulleció, dice, se enalteció su corazón. ¡Qué peligro, hermano! Y ese es peligro para nosotros. En vez de terminar ya vencedor, hay otra vez, y termina así. Así que muy peligroso. Y el apóstol Pedro nos dice que podemos caer de nuestra firmeza. Con razón la necesidad de orar siempre, ¿verdad? Orar siempre y no desmayar, dice el Señor en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13. Desde 13, 14, después el 17. Verso 13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hoy se nos pide que vivamos en justicia, ¿verdad? Que usemos la coraza, vamos a leer algo sobre eso, la protección que nos da el vivir una vida justa. Pero los cielos nuevos y la tierra nueva son ya la casa de la justicia, ahí ya mora la justicia, en este cielo nuevo y tierra nueva. Esa ya es la casa de la justicia, allí mora. Dice el 14, 2 Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, otra vez vemos que la espera tiene que estar ardiendo, vamos a decir, ¿verdad? Procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y el 17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. O debilitándose vuestra firmeza, caigáis. Error de los inicuos, como escuchamos también anoche, y como dice el apóstol también al final del capítulo 3 de Filipenses, están por ahí y son muchos. Por ahí andan muchos. Que el Señor nos ayude. Vamos a Efesios 6. También nos dice para estar firmes. Efesios 6, 13 y 14. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Va a haber lucha. La armadura se usa para la lucha. Va a haber guerra de todas clases. Pero el Señor proveyó todo, toda la armadura. 14 dice, estad pues firmes. Acá parece que concluye y nos muestra cómo toda esa parte de la armadura, acá parece que se concentra en estas dos cosas. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pues dice, así que la verdad y la justicia, la verdad vivida que resulta en justicia. La verdad vivida, esa es una vida justa. Está haciendo justicia si vive la verdad, ¿verdad? Y este coraza en lo natural guarda las cosas más, los órganos más vulnerables, vamos a decir, el corazón, los pulmones. Podemos decir chaleco también si queremos trabajar. A veces hace frío, nos ponemos un chaleco para que no nos tome gripe, pero tenemos los brazos libres. Así que dice la coraza. Coraza de justicia. Y vamos a pensar en el corazón nomás. Y en el corazón espiritual. La mente, el entendimiento, el espíritu, todo entra en corazón, ¿verdad? La coraza de justicia. Solamente obedeciendo la verdad vivimos en justicia práctica. Y es increíble que podemos decir, hermanos, que tal vez son sinceros, pero no tienen la enseñanza completa de la verdad. Y es fácil ver en sus vidas cosas que no son justas. Por la palabra sabemos, y ellos no se dan cuenta. Para ellos es normal, porque no conocen toda la verdad tampoco. Pero el que conoce toda la verdad es responsable, doblemente responsable. Somos responsables. Gracias al Señor, Él da la capacidad también. Lo que el enemigo quiere que apartemos de nosotros es la palabra de verdad y la justicia práctica. Porque de eso nos habla la coraza de justicia. Es cada día, en cada situación, hacer lo que es justo, ¿verdad? Obedecer la palabra de lo que el Señor nos muestra, que es justo, y lo que no es justo también. La justicia provisional ya tenemos, ya somos justos delante de Dios. Como escuchamos, eso nada ni nadie puede sacarnos. La justicia provisional. El Señor nos llama justos y somos justificados en su presencia. Ninguna condenación eterna hay para los que están en Cristo Jesús. Pero la falta de justicia práctica puede traernos condenación acá. Pérdida, porque condenación también significa pérdida, ¿verdad? Pérdida. Vamos a ver en la vida de Abraham algo. Génesis capítulo 15. El verso 6. Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Así somos justificados, por fe, creyendo lo que Dios dice. Dios dice que soy pecadora, perdida, que no puedo salvarme yo misma. De ninguna manera, yo creo eso. Ahí está el Salvador, acepto el Salvador. Soy justificada. Soy justificada por fe, creyendo lo que Dios dice, tanto con relación a mi condición como lo que el Señor hizo, ¿verdad? Aceptamos la obra perfecta de Jesús, entonces somos justificados. Como digo, de eso nadie puede movernos. Pero lo que estamos viendo es, estad firmes. Estad firmes, entonces eso ya requiere nuestra parte. Por eso estábamos leyendo Efesios 6, 13 y 14, ¿verdad? Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. hablando de una guerra, y la justicia práctica entonces es hacer lo justo en cada situación, hacer conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Y si elegimos desobedecer la palabra, estamos abriendo nuestra coraza un poquito. ¿Y qué va a pasar? Y ahí el enemigo ya puede entrar, puede meter ya su pie, ya no podemos cerrar más de él la coraza y después ya puede hacer su obra. Nosotros la abrimos. Es coraza de justicia. Una pequeña injusticia, un poquito ya abre esa coraza. Vamos a Génesis capítulo 18. La firmeza de Abraham. Y acá ya vemos la justicia práctica que él iba a enseñar a sus hijos. El verso 19. Testimonio que Dios dio de Abraham. Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, porque son justificados por fe. Dice, hagan justicia y juicio, ¿verdad? Haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios dice que sabe que Abraham va a enseñar a sus descendientes a vestir la coraza de justicia. Y esa es una defensa personal, porque esta guerra no se gana con cosas naturales, se gana con cosas espirituales. Esta es una defensa antibala. Gracias al Señor, obedecer la palabra, Abraham iba a enseñar a su hijo, a su descendiente, no solo a ser contado justo, sino por eso, entonces, a obedecer la palabra, a manifestar esa justicia en sus actos o sus hechos. Estaba pensando a veces, con los hijos es tan tentador dejar la firmeza, vamos a suponer, en el camino del Señor, en las cosas, a veces pequeñas cosas, pero, ay, es pesado, no queremos luchar. Dejámonos más, otra vez, dejámonos más un poquito. Dejamos la firmeza porque es más cómodo. Pero, ¿cómo necesitamos, hermano? Yo mirando mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, ¿cómo necesité una firmeza de parte de los que tenían que tener firmeza conmigo, ¿verdad? Y los niños, eso especialmente, quieren forzar la firmeza de los padres. Es difícil, pero el Señor puede ayudarnos. Firmeza no es dureza, firmeza no es violencia, es amor. Es amor que no se rinde buscando el bien, buscando el bien. Fuertemente busca el bien del ser amado, es como el amor divino. Gracias al Señor. La obediencia simple a la palabra de Dios nos protege de las acechanzas del enemigo. Si elegimos desobedecer la palabra, como digo, estamos dándole a él puerta abierta, porque estamos quitando la coraza y a peligra. Dice una definición de justicia: constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido, o sea, lo que les corresponde. Constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le corresponde. Vamos a ver alguna porción en Proverbios que habla de la vida práctica. Proverbios 11. ...18 y 19... Proverbios 11, 18 dice: el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. El que está deseando y en su vida obedeciendo la palabra, ¿verdad? Está sembrando, porque nuestra siembra es todo lo que hablamos, lo que hacemos, es una siembra. Y dice, va a tener galardón firme. No solo nosotros estamos evitando recibir un daño al seguir la justicia, además va a haber premio. 19, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. tanto la justicia de Cristo que nos da vida como nuestra propia justicia práctica, ¿verdad? Vamos a decir que nos ensancha el camino aún en el mundo con nuestros semejantes, en la vida de todos los días. Proverbios 15, el verso 9. Proverbios 15, 9. Abominación es a Jehová el camino del impío. Porque haga lo que haga, ese es un camino injusto, porque es impío, no tiene al Señor en su corazón, es un pecador. Impío es que no tiene la vida de Dios, ¿verdad? Mas él ama al que sigue justicia. Ama, puede manifestar su amor. Él ama a todo el mundo, ama a sus hijos y ama con más razón. Puede manifestar libremente su amor al hijo que sigue justicia, ¿verdad? Busca obedecer la palabra de Dios cada día de su vida. Gracias al Señor. El Proverbios 16, verso 8. Proverbios 16, 8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Acá entra también el contentamiento, ¿verdad? Aunque sea poco, pero con justicia, no dañando a nadie, no. Si es ajeno, no por eso, no, pero yo necesito ir. No. Seguir la justicia, el Señor está viendo. Quiere tener muchedumbre de fruto, pero sin derecho. Si no me corresponde, no tengo derecho. Eso es injusticia, ¿verdad? Y Proverbios 10, verso 2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Y yo no explico esto así detalladamente, ¿verdad? No desarrollo, pero la justicia libra de muerte, dice. Y vamos a poner un proverbio del mundo, ¿no? Siempre se dice, quien mal anda, mal acaba. Quien mal anda, mal acaba. Y bueno, y eso es la justicia libra de muerte. Quién sabe de cuántas cosas nos libra el llevar una vida justa, ¿verdad? Gracias al Señor estamos vestidos ya con la justicia del Hijo de Dios y Él nos otra vez va haciendo en nosotros la obra, hasta el trono. Vamos a ver en Isaías, acá ya nos habla del trono y eso es lo que anhelamos, reinar con el Señor. Isaías 61, 10. Isaías 61, verso 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Este ya el manto está reemplazando a la coraza. La coraza es para guerra, para pelea, pero manto ya no es para pelea. Acá ya nos habla más lejos, como novio, dice, como a novia, nos habla ya del trono, gracias al Señor. Cuando acabe la pelea en esta vida, bueno, dice, vamos a ver el testimonio también de estos santos. Ellos eran uno con Pablo, dije, el verso 5, Filipenses 1:5. Estad así, firmes, dice Filipenses 1:5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y no es que porque él tenía una simpatía nomás por los filipenses. Oye, entendé tereíjico, yo caí, uy, coño, un día. No, es completamente por eso. El verso 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros. Era justo que él sienta y exprese esta seguridad de que el Señor iba a completar la obra en ellos, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Él participaba, ellos participaban con Pablo en sus prisiones, en la defensa y confirmación. Eran participantes con él. Y veamos que él llama de la gracia, otra versión dice, de mi gracia. Todo esto, prisiones, tribulaciones, defensa y confirmación del Evangelio, Pablo dice, es mi gracia. Es un favor que Dios me hizo. Y a los filipenses también le dice, al final del capítulo 1, a vosotros es concedido por Dios. No solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Otro favor, otra gracia. Y dice el verso 21 del capítulo 1, porque está así firmes, le dice, así, así como está. En el capítulo 1 encontramos seguir tomando a Cristo como su vida, así sigan, le dice, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ellos también estaban así, estaban siguiendo los pasos de Pablo. Así que también ellos decían, Cristo es nuestra vida. Tomaban a Cristo como su vida. Y sigan así, hermanos, les dice. El capítulo 2, que sigan teniendo a Cristo como su ejemplo. El verso 5 del capítulo 2 de Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y principalmente acá nos muestra la humildad. Y seguramente que hay cosas que para las cuales más aún necesitamos el favor del Señor, ¿verdad? La humildad está tan lejos de nuestra naturaleza. Pero haya en vosotros, haya pues, porque antes les dice que sean unánime, no mirando solamente lo suyo propio, sino también lo de los otros. Entonces dice pues, que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el capítulo 3, que ellos sigan así también, esperarlo como el premio supremo. Y el capítulo 3 de Filipenses 16, dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y pasamos al 20, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que estén firmes en esto, hermanos. Y en el capítulo 4 tenemos, fortaleciéndose en Él, en toda circunstancia, para toda circunstancia, el verso 13 del capítulo 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el apóstol nos dice, sigan así firmes en el Señor, amados. Bueno, vamos a ver el verso 2 del capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Otra versión dice, ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y la versión antigua dice, a Evodia ruego y a Sintique exhorto que sientan lo mismo en el Señor. A cada una le nombra, mostrando la importancia de la cuestión de que se trata, ¿verdad? A cada una. No es que le dice Evodia y Sinti que sientan lo mismo, sino les nombra y que a las dos. Te ruego que seas de un mismo sentir en el Señor con Sinti que. Ni a Sinti que le dice así, sino aparte y a las dos. Una necesitaba ruego, según la antigua versión, otra necesitaba exhortación. que sean de un mismo sentir en el Señor. Acá, ¿cuánto estaremos? ¿Y quién será que vamos a coincidir en los gustos? A mí me gusta la comida muy salada. Dice, no, yo no puedo comer eso. No, yo quiero así, yo quiero asar. Otra cosa, otra cosa. ¿Cuántos gustos tenemos? Gustos naturales, ¿verdad? A uno le gusta ventilarse todo el día. A mí me da frío el ventilador. Tantas cosas. No somos iguales, pero gracias al Señor que dice, en el Señor. En el Señor, un mismo sentir. Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas. En muchas cosas. Y eso son... No es tan importante en la vida espiritual. No es tan importante. Pero les dice en el Señor, en lo que respecta a las cosas del Señor. Para eso, podemos hacer de lado nuestras mezquinas, sus preferencias personales, ¿verdad? Podemos hacer a un lado y poder estar equilibrado, pero en el Señor, para poder estar en un sentir en el Señor. Y el apóstol pide a un compañero fiel en el verso 3, creemos que se refiere a estas hermanas, porque en el 3 no dice nombre, pero como está de seguido y siempre tomamos como que se refiere a estas hermanas que estaban teniendo es un desacuerdo, ¿verdad? Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Como digo, entendemos que se trata de las dos hermanas del verso 2. Y vemos una cosa importante, principalmente para las que predicamos. Acá el apóstol no hace diferencia entre mujer y varón en este versículo, ¿verdad? Clemente también y los demás colaboradores míos. Y ahí están estas hermanas que necesitan que se le haga un... Y todos trabajaron, dice, conmigo en el Señor. Todos trabajaron, no hay una diferencia de que es varón, que es mujer. Y gracias al Señor, vemos en el mismo orden divino, ellas trabajaron igual, así como vemos en el capítulo 16 de Romanos. Estas hermanas, Evodia y Sinti, que aparentemente tenían su ministerio, vamos a decir, en la congregación, eran visibles, algún ministerio tenían, que podía contaminar a toda la congregación. Y vemos también allí la importancia de los que tenemos ministerio visible, ¿verdad? A todos el Señor nos pide, a todos nos pide estar firmes, todos tenemos responsabilidad de que el mundo vea a Cristo en nosotros, pero más pesado otra vez el que está enfrente, porque puede contaminar a muchos, puede contaminar a muchos. Y estas dos hermanas que estaban teniendo este problema, podía ocasionar que unos digan, no, Evodia tiene razón. No, Sinti, que es lo que tiene razón. Y ya se forma bando y división, ¿verdad? Y hace el apóstol uno que algo que está demasiado bien siempre, llamar a un tercero para que esté interviniendo. Y dice, compañero fiel. También una versión dice, compañero de yugo. Y posiblemente sea Epafrodito, ¿verdad?, que es el que llevó encomienda de los filipenses a Pablo, como dice más adelante. Y parece ser que era el pastor de los filipenses, Epafrodito. Y a él le dice que ayude a estas, ¿verdad? Si es que ellas tienen un ministerio público, con más razón, pero sea quien sea, siempre se busca un mediador. Y tiene que ser un compañero fiel, porque no sea que vaya y tome partido por una de ellas también, y es peor. Va a ser peor, ¿verdad? Y gracias al Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, como digo, parece ser que era Epafrodito, compañero fiel de Pablo, compañero de yugo. Bueno, vamos a dejar aquí, hermano. Llega nuestra hora, que el Señor añada su bendición.